Hay gente que dice, por ejemplo, que, bueno, hay gente que ve que la llegada tan masiva, según ellos, que no, como hemos visto, no está el porcentaje de migrantes aún que tenemos aquí, como en otros países de Europa. Y sin embargo dicen que vienen a quitarles los puestos de trabajo a la gente de aquí. Y, o sea, lo decíamos antes, ¿no? Está trabajando en la economía sumergida, ¿no? Y hay gente que se queja de que reciban ayudas los inmigrantes, a veces ayudas para sus hijos escolares o así, y se quejan de que los suyos, ellos siendo de aquí, no las reciben, o se quejan de que tengan derecho a una seguridad social sin cotizar, pero no pueden cotizar impuestos si no tienen un contrato laboral, ¿no? Entonces está esa doble argumentación, ¿no? La gente, bueno, los que están a favor y los que ven un peligro, ¿no?, en la inmigración, eso es un problema.
Pero no sabe, era lo difícil que es conseguir un permiso de trabajo, ¿no? Conseguir el permiso de trabajo no es fácil. Yo lo digo, yo lo conseguí como servicio doméstico y exigen unos topes elevadísimos, elevadísimos para la persona que le haga a uno la oferta de empleo. Lo que quiere decir que, por ejemplo, las mujeres que trabajamos en limpieza y trabajamos por horas, normalmente una persona que te contrata por horas para que vayas un día a la semana no tiene los ingresos necesarios para poder hacerle una oferta de trabajo a un trabajador extranjero. Entonces, con lo cual se restringe mucho, exigen aproximadamente 300, 5 millones, 5 millones anuales de ingresos a la persona que vaya a contratar a un trabajador extranjero. Eso te da 2 por 4, 400 mil mensuales, 400 algo de mil mensuales. ¿Cuántas personas aquí en España se ganan 400 algo de mil mensuales? Desde luego, no es la persona, no es aquella señora que te contrata para que vayas una vez a la semana, porque si se ganara 400 mil mensuales, tendría una empleada todo el día, ¿no? Entonces, nosotras estamos, para conseguir el permiso de trabajo, ¿qué es lo que se hace? Tiene que ser aquí se dice fija, que duermen allá, cuando duermen en la casa, te tienes que, no sé, es muy difícil someterse a esas condiciones para obtener un permiso de trabajo como servicio doméstico. Y ya en las empresas, para los hombres también es complicado. Entonces, no lo sé, conseguir un permiso no es fácil acá. Entonces, ¿cómo quieren que coticemos? Todos quisiéramos tener un permiso de trabajo con los deberes que eso implica, cotizar a la seguridad social, pero no tenemos facilidad para acceder a eso.
Y aparte, y además de esto, en cuanto a los permisos de trabajo, ¿no? Sigo con las estadísticas y leía sobre Madrid, por ejemplo, que habían sido rechazadas, creo, el 12% o el 16% de las solicitudes, y sin embargo, aquí en Barcelona llega el 70% de rechazo. Se alega que no hay las personas adecuadas o el personal adecuado para atender estas oficinas. Porque todos los días para ir a gestionar un documento, solamente para recibir los formularios o para hacer alguna gestión en esta dependencia del gobierno, hay que ir a las 3, 4 de la mañana, formar colas y todo este trajín que hay, ¿no? Y este caso especialmente se da en Barcelona, ¿no? El rechazo que hay será por el
Eso fue
lenguaje, será por
regularización. Esas estadísticas corresponden a la
a la
regularización,
regularización.
no los permisos de trabajo. Los de los permisos de trabajo, no sé cuáles son el porcentaje de rechazados o negados, pero ese 12 versus el
El
70,
70.
eso corresponde a las solicitudes de regularización del pasado proceso que terminó, que rechazaron aquí como un 70%, mientras que en Madrid aprobaron el 70%. Eso es para la regularización, no para los permisos.
Ah, bueno, yo tenía estos datos, el rechazo, ¿no?
Sí, el
O el
rechazo, pero de
rechazo
solicitudes de regularización.
a los documentos estos, sí.
O sea, tú quieres decir de residencia y no de contrato laboral,
No,
¿no?
o sea, es que una cosa es el permiso de trabajo, la solicitud del permiso de trabajo, y otra cosa fue el proceso de regularización que hubo, que aquí en Cataluña rechazaron el 70% de quienes solicitaron la regularización.
De residencia.
Sí, de residencia y permiso de trabajo van conjuntos los dos.
Los dos van
Exacto,
juntos.
no sé qué cantidad de permisos de trabajo nieguen aquí en Cataluña, eso sí no sé qué porcentaje hay, no sé, la
No se
realidad
le
es que no
da
podría
trámite
opinar.
simplemente a la documentación. Bueno, pongo el caso de mi mujer, ¿no? Ella tiene desde marzo del 2000 y no le sale la segunda tarjeta que dicen que debe obtener. Entonces, el gobierno alega la falta de trabajadores en esa dependencia pública para agilizar estos trámites, ¿no? Esa es una traba también para quienes quieren legalizarse.
Bueno, no solo eso, es el para yo hablo en el caso del primer permiso de trabajo, de su mujer lleva ya prácticamente un año y no tiene respuesta. ¿Ustedes saben cómo funciona más o menos la solicitud de permiso de trabajo? Alguien te debe hacer una oferta de trabajo y entonces uno lo presenta ya. Se supone que con la oferta de trabajo todavía no eres legal, no tienes el permiso, por lo tanto no puedes trabajar. Entonces te dan la oferta, vas allá feliz, la presentas y se te pasa tres meses, nunca. A mí se me tardó 6 meses, ¿no? Hay personas que les tarda 8 meses, un año. A los 8 meses o con suerte 6 meses te conceden el permiso de trabajo. Tienes que ir al país de origen. Te tardas 2 meses o 3 en el país de origen y al final llegas aquí a los 9 meses, contando con que te lo aprobaron a los 6. Lo que quiere decir, 9 meses, ¿qué empleador te va a esperar 9 meses para contratarte? La realidad es que cuando te hacen la oferta de trabajo, tienes que empezar a trabajar a lo negro. ¿Por qué? Porque es que necesitan el trabajador ya, nadie necesita un trabajador dentro de 9 meses. Eso es absurdo. ¿Cómo quieren que uno viva en condiciones dignas, que no empiece a delinquir o que no sé qué cosa, ¿cierto? Si definitivamente no tiene un acceso a trabajo porque se le tardan aproximadamente 9 meses en darle el expediente.
Sí, es cierto.
Y encima te hacen ir al país de origen, en el caso de Latinoamérica, vale 120 mil, 130 mil, 140 mil el billete de ida y regreso, sin contar el dineral que se va allá para los exámenes médicos, todos los antecedentes penales. Y entonces tienes que empeñarte aquí y deber una cantidad de dinero para salir como loco, porque el permiso no lo puedes perder por nada del mundo, es lo que queremos todos tener. ¿Por qué no se tramita esto acá? Si los papeles que hay que presentar en nuestros países igual los presentamos aquí cuando solicitamos el permiso. No entiendo por qué esa duplicación de cosas y ese ponernos la vida difícil.
Sí.
Hacerlo más difícil.
Me recuerda un poco al castillo de Kafka, que también tiene que ir, pero se pierden los papeles por miles de oficinas y al final nunca llega al castillo, ¿no? Esperamos que...
No, pero aquí llegamos. Yo creo que todos vamos a llegar.
Esperamos que sí. Bueno, ¿tú, Nicola, estás trabajando ahora o...?
No, bueno, yo trabajaba en Francia hasta ahora, bueno. Y voy a seguir trabajando en Francia a veces, trabajo por contrato, soy músico. Y me parece mejor hacer esto por el momento en España. Vivir aquí como si vivía en Perpignan, en su Francia, y seguir trabajando en Francia mientras vivo aquí, ¿no?
Uh-huh.
Entre dos contactos. Después no sé si voy a trabajar en Barcelona, me parece que sí, que voy a hacer cosas así. Ahí.
Lo decía porque para los trabajadores europeos supuestamente ahora no tiene que haber ningún tipo de problema, porque con el mercado en la Unión Europea
normalmente a nivel de papeles no. Uh-huh. Bueno, después es un problema de idioma, porque no supero bien el castellano por el momento, y de conocer gente y contactos y hacerse conocer en la ciudad, como en cada ciudad, ¿no? Cuando llegas, nadie te conoce, entonces es más difícil y debes empezar con cosas que no te interesan.
Uh-huh.
Para después de un tiempo hacerse conocer un poco más y su competencia y conocer la gente que te puede emplear, ¿no? Bueno.
Quiero decir un poco de lo que pensaba hace rato, sobre todo lo que se estuvo hablando, ¿no? Respecto de estas limitaciones de la ley de extranjería, respecto a la forma de conseguir un permiso y respecto a cómo funciona para la gente de la Comunidad Europea y cómo funciona para el resto de los países, el resto de los emigrados. O sea, yo creo que la vez pasada comenté cómo conseguí mi permiso de trabajo, que ha sido bastante complicado. Pero no tuve que ir al país porque la traba que yo tenía era que tenía que tener una oferta de trabajo para que me den el permiso, y tenía que tener el permiso para que me den una oferta de trabajo, o sea, el pez que se muerde la cola. Bueno, yo pude romper eso y conseguir mi permiso de trabajo. Por otro lado, también opino que además de todas estas trabas tiene mucho que ver una cuestión burocrática, que eso para mí es muy conocido, porque en mi país también pasa eso, que son trámites muy largos donde te dan respuestas durante, dejan pasar mucho tiempo, y eso respecto a todo. Por ejemplo, yo aquí presenté mis papeles para la homologación del título, porque esa es otra cosa. La gente que viene de la Comunidad Europea tiene una homologación directa, mientras que la que viene de otros países depende del tipo de convenio que tengan con el Ministerio de Educación. Yo tuve que esperar para la primera respuesta 8 meses. Esperé 8 meses, sin embargo a mí me dieron 10 días para que yo alegue lo que tenía que alegar. Resulta de que yo tenía que mover personas en Argentina para que consigan papeles, enviarme esos papeles. Entonces pedí un plazo. Pedí ese plazo y nunca me dieron respuesta. Envié un papel, nunca me respondieron. Intenté comunicarme telefónicamente, nunca me respondieron. Me agoté, pasaron muchos tiempos hasta que contacté con un abogado. Entonces, por intermedio de sus contactos, él se comunicó con el ministerio. Y en el ministerio, ¿qué le responden? Que yo tendría que, a la primera notificación, haber dicho sí, estoy de acuerdo. Pero a mí me llega un papel que dice que yo tengo que alegar si creo que hay cosas que no corresponden. Entonces, no entiendo qué es esto. No tiene sentido que yo haya esperado 6 meses para que después me digan que tenía que responder en el acto si estoy de acuerdo. ¿Para qué me dicen que alegue? Bueno, ahora estoy nuevamente sentada esperando la otra respuesta. Eso en cuanto a la homologación. En cuanto a esto de que, o sea, de acuerdo a la nueva ley de extranjería, es como privar a una persona, digamos, de su ser, porque el hecho de que todos somos seres pensantes, todos somos seres que tenemos ideologías y todos tenemos que tener los mismos derechos, o sea, independientemente de raza, de credo o de lo que fuere.
Exacto. Somos iguales con permiso o sin permiso, somos los mismos.
Exacto. Otra cosa que se planteó acá es el problema esto, que es una cuestión cultural y que, bueno, eso es un problema difícil, pero bueno, hay que ver cómo se los sortea. Me refiero a esto de que vienen padres a un país con niños y esos niños de pronto no tienen un país, no tienen un referente, porque no son ni de aquí ni son de allá. Y no solo para los padres, sino que creo que para todos nosotros. ¿Y esto por qué? Porque el momento en que uno, por X razones, decida trasladarse de un país a otro con una cultura diferente, con costumbres diferentes, con formas de pensar totalmente diferentes, es una exigencia muy grande, porque cada día es como parirse cada día, como fundar una identidad, como decir, aquí estoy yo, esta soy yo. Entonces eso es un problema difícil. Y tratar de conciliar eso, de integrarme en este sitio sin perder mis raíces, porque creo que a eso apuntamos todos. O sea, no dejar de lado lo que somos, de dónde venimos, nuestra cultura, pero al mismo tiempo poder hacernos un espacio e integrarnos en esta cultura.
Es el futuro, ¿no? El mestizaje. Tú habías aprendido catalán, además.
Sí, es más, siempre lo estoy aprendiendo, porque, bueno, desde el momento en que estoy aquí y veo que esta es una cultura donde se habla el catalán, tanto como el castellano, bueno, entonces me parece coherente y lógico, si estoy viviendo aquí, aprenderlo.
De la integración hablaremos en unos momentos.
Thank you. Por sectores de actividad, los inmigrantes trabajan muchos en la agricultura, en la construcción, en la hostelería, el servicio doméstico y la venta ambulante. Según datos oficiales, unos 20.000 inmigrantes deben ejercer la prostitución para vivir. Cabe lamentar que en la realidad esta cifra sea bastante mayor.